poner, sí. Vamos a leer Números capítulo 28, perdón, capítulo 11, versículos 28 y 29. Entonces, Josué, hijo de Nun, respondió. Este era ayudante de Moisés y dijo: Señor mío Moisés, uno de los jóvenes está profetizando en el campamento. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Otra versión dice: Dios quisiera, quiera Dios, que todo el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, fuese profeta y que el Señor pusiera espíritu sobre ellos. La historia es la siguiente. En el campamento, después de los problemas que habían tenido al salir de Egipto, las quejas que el pueblo había manifestado claramente a Dios y a Moisés, pues la última queja de donde venía esta historia tenía que ver con la comida. Estaban cansados de la mejor comida que Dios le podía dar al hombre. Pero el hombre es así de desagradecido, de tal manera que aún con lo mejor, si es lo de siempre, lo mismo, aunque sea lo mejor, el hombre tenemos la desfachatez de decirle no a Dios. Y el hombre, fijaos, estaba comiendo una semilla que por las mañanas la recogía, la comía, una cosa muy especial llamado maná. Dice la Biblia que por causa de la comida que comía el pueblo, sus vestidos ni siquiera se envejecían. Yo no sé si es que no sudaban con esa comida, si te limpiaba por dentro y por fuera, porque no había mucha agua en el desierto, ¿verdad? Pero algo pasaba con esa comida, les mantenía a todos así, filipinos, guapos, Estaban como unos pincelillos todos, aunque estaban en el desierto. Era lo mejor que podían comer, comida directa del cielo, puesta milagrosamente por Dios cada mañana. Y aún así, la despreciaron. ¿Qué os parece? Qué malos eran, ¿verdad? Qué malos eran. Qué desagradecidos. Qué cutres. El pueblo de Israel. ¿No suena eso a vosotros? ¿No suena? Pues yo lo veo cada día, a mi alrededor. Y a veces en mi propia vida también. Miserable. Menospreciando las cosas de Dios. Aunque sean lo mejor. Y nos vamos a la basura del mundo menospreciando las cosas de Dios. ¿Y qué ocurre? Que Moisés se enfada. Esto fue un... Hoy me enfado yo, mañana te enfadas tú. Un día se enfada Dios y dice: Moisés, déjame que estoy harto de este pueblo. Me lo quito de en medio. No, Señor, no, por favor, no hagas eso. ¿Cómo se? No hagas eso, no se te ocurra. Si quieres quitarte al pueblo, me quitas a mí primero en medio y luego haz lo que quieras. Que yo no lo vea. Pero no, ¿cómo te voy a quitar a ti? Pues nada, les aguanto otro poco más. Y un día era Moisés el que se enfadaba. Señor, quítamelo de en medio porque no quiero saber nada de este pueblo. Estoy hasta el coco de ellos. No quiero saber nada. Quítalos. Haz tu otro pueblo. Pero Moisés, ¿qué estás diciendo, Moisés? Que no puede ser. Venga, Moisés, arriba. Anímate, venga. Bueno, venga, vale. Pues si tu presencia viene conmigo, pues venga, yo voy contigo. Pero si no, no quiero moverme, Señor, con este pueblo. Y ahí tenían discusiones de vez en cuando. el uno con el otro. Y aquí están viniendo de una de estas. Y entonces Dios dice, Moisés, no te preocupes. Mira, te voy a quitar carga. ¿Qué te parece si buscamos a 70 varones entre los líderes del pueblo, los principales, los que son reconocidos, y de esos 70 varones ponemos el espíritu en ellos, igual que lo he puesto sobre ti, lo pongo sobre ellos para que te ayuden a gobernar? Y así tú descansas y no llevas tú todo el peso solo, porque Moisés ha dicho, Señor, yo no puedo con este pueblo, quítame, quítame este peso, quítame esta carga, no puedo más. Y el Señor en su gracia y su misericordia dice, bueno, Moisés, no te preocupes, vamos a hacer algo. Y entonces Dios le dice a Moisés, tráete a 70 varones. Y se trae a 70 varones, pero mira por dónde, no vinieron los 70. Habían escogido a 70, pero por alguna razón no vinieron los 70. Y un par de ellos, me parece que era, que se quedaron por allí. Y entonces, cuando estaba Moisés con los otros 68, pues vino el Espíritu sobre ellos y profetizaban. Y fue alucinante aquello, imagínate, que de repente toda la iglesia empezara a profetizar. Y eso sería bonito, ¿verdad? Bueno, pues de esos 68, profetizando. Pero los dos que se quedaron en el campamento, que no habían salido a la convocatoria por alguna cosa que no, la Biblia no menciona, dice que sobre ellos también vino el Espíritu y empezaban a profetizar. Entonces la gente dijo, pero ¿cómo? ¿Qué es posible? Pero bueno, aquí. Y Josué, que quería mucho a Moisés, dijo, ya me la han liado, algo está pasando, a ver eso será falso, eso no sé qué. Y Josué empezó a correr, a correr, a correr, hasta que se encontró con Moisés y le dijo, Moisés, que están profetizando en el campamento, que no son de los nuestros, que no son de los que han escogido, que son muy raros. ¿Qué pasa? Y Moisés cariñosamente dice, pero no tengas celos, tú tranquilo, hombre. No te preocupes. Ojalá. Quisiera Dios que no solo esos dos que están en el campamento, todo el campamento profetizara. Y bueno, Josué se quedó tranquilo. Pero aquí hay algunas enseñanzas muy curiosas. Primero, sobre estas palabras, ojalá que todo el pueblo fuese profeta. Me encanta el liderazgo de Moisés en este caso. Un líder que lo que quiere es que los demás hagan, participen. Los mejores líderes son los que saben hacer que los demás participen. Y los mejores no líderes son los que quieren participar. Pero es bueno que haya liderazgo que piense en los siguientes, que piense en que todos deberían compartir, en que todos deberían trabajar, en que todos deberían hacer. Ese es nuestro deseo, que todos sirvan, que todos trabajen, que todos puedan servir. Sin temor a que nadie ocupe su lugar. Hay personas a veces que no enseñan a otros para que no les quiten el sitio. No, yo no le enseño, porque si le enseño todo lo que yo sé, algún día este me quitará el sitio. Eso ocurre mucho en la sociedad. Pero no puede ser eso así en la iglesia. Nosotros tenemos que enseñar a todos todo lo que sabemos. Y luego que Dios ponga a cada uno donde Dios quiera. Y donde esa persona tenga el deseo en su corazón. Entonces, estos líderes como Moisés querían que todo el pueblo estuviera involucrado. Pero ¿sabéis una cosa? Hay un momento en Éxodo 20, 19, hay un momento crítico. Yo me he preguntado, ¿por qué, Señor, en el Antiguo Testamento, no sé si sabréis, pero en el Antiguo Testamento Dios derramaba su espíritu sobre personas en particular? Sobre profetas, sobre reyes, sobre gente muy específica, sacerdotes. Entonces él, ¡pum!, depositaba y ponía su espíritu sobre ellos. El Nuevo Testamento no es distinto. Y este texto a mí me aclara un poquito, porque el Éxodo 20, 19 es un momento, yo creo que Dios siempre ha tenido en su corazón relacionarse con el ser humano directamente. ¿Habéis visto la escena? Me gusta cuando Dios tiene a la persona y como que la crea, ¿verdad? Se ve ahí y entonces Dios se mueve así y la persona hace así y todo lo que Dios, esa relación que tiene y le da los aves y tal. Dios le puso en el huerto al ser humano para relacionarse con él y hablaba con él y hablaba con él y le decía lo que le tenía que decir y se reunían y charlaban. ¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Qué tal te ha ido hoy, Adán? ¿Y tú, Eva? ¿Qué tal? ¿Habéis puesto muchos nombres a muchos animales o qué? A ver, ¿y cómo llamáis a aquel de la cresta así? ¿Y cómo habéis llamado al otro? Y tenían sus conversaciones hasta que el hombre desobedeció y se alejó de Dios. Y ahí, ¡pum!, se rompió la relación. Pero fijaos qué curioso aquí. En un momento determinado, Dios quiere hablar a su pueblo una vez que ha salido de Egipto, Éxodo 20, 19. Y el pueblo, curiosamente, de estas cosas raras que le pasa al pueblo de Dios, le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, Dios se manifiesta en su poder cuando va a hablar, y entonces dice que había estruendo, relámpagos, truenos, sonido de bocinas, y el monte humeaba, pero eso solamente era una manifestación del poder y la presencia de Dios, que lo hizo a lo largo de la historia de muchas maneras. Y en ese momento, y el pueblo dijo: tate, 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 vámonos de aquí, vámonos, vámonos. ¿Qué le habla a Moisés? A mí, que me dejen de rollos. ¿Os suena eso? Bueno, vámonos. Sí, han dicho que vayamos todos, pero bueno, que vayan otros. ¿Eh? ¿Os suena eso? Yo siempre decía, es que Israel, es que Israel, es que Israel. Pero es que yo, es que nosotros, es que nosotros, es que nosotros somos como Israel. Igualitos. Y el pueblo dijo: no, no, Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios. Habla tú y luego nos lo cuentas. Y ahí se rompió la relación directa también. Fue otro bloqueo del ser humano hacia una nueva relación con Dios una vez que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Así es que, habla tú. Habla tú. Así es que, ¿qué ocurrió? Pues que Dios dijo: bueno, pues nada, pues si no quieren hablar conmigo, si ponen la excusa de que tienen miedo, de que me temen, era una excusa pura y dura, porque nunca llegó todo eso hacia donde estaba el pueblo, fue allí en el monte. Y Dios dijo: bueno, Moisés, pues nada, os hablaré a vosotros, a los sacerdotes, a los profetas y a quien yo crea oportuno. Así es que el pueblo fue responsable de que Dios no hablara directamente al pueblo y solamente lo hiciera a través, en este caso, de Moisés o de Aarón, etcétera, etcétera. Ojalá todo el pueblo fuese profeta. Ese era el deseo de Moisés, verdaderamente. Eso albergaba en su corazón Moisés. Ojalá Dios que hubiera querido que todos fueran. Pero no podía ser, porque el pueblo ya había escogido anteriormente, este fue el momento justo después de los 10 mandamientos, reflejado aquí en el libro de Éxodo. El pueblo escogió no comunicarse con Dios directamente, sino que lo hicieran los sacerdotes. ¿Qué curre el pastor? ¿Qué paso le pagamos? ¿Sabéis que eso se dice en muchas iglesias? Que trabaje el pastor, ¿qué paso le pagamos? Entonces, tiene que haber un deseo del pueblo también de servir. Y obviamente el liderazgo tiene que estar dispuesto. Es verdad que había muchos pastores en los tiempos pasados en que les llamaban los pastores pulpo. Lo hacían todo. Como tenían 8 brazos, todo lo organizaban. Y nosotros elegimos en esta iglesia que hubiera varios pastores y que la gente trabajaba. Y si no trabajaban, pues se quedaba sin hacer. Pero no íbamos a estar en todo. Teníamos que procurar que todo el mundo trabajara. Y bueno, ahí seguimos en esa línea y nuestro deseo siempre es que todos trabajen. Por eso ha sido tan bonito esta última semana cuando hemos visto involucrados a tanta gente. ¿Sabéis la alegría que me ha dado, hermanos? Ver a tanta gente sirviendo, tanta gente viniendo por las mañanas, por las tardes, repartiendo invitaciones, repartiendo los buzones. Y hemos contado con casi 25 enlaces que han sido las personas que salieron a ayudar a otros para entregar su vida al Señor y escribir y todo esto. En fin, ha habido una gran participación de la iglesia, que es el deseo de nuestro corazón. Así es que ojalá que todo el pueblo fuese profeta. Pero sigue el texto, dice, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Ese también era otro deseo de Moisés, que el espíritu de Dios cayera sobre otros y no solo sobre algunos, como había caído sobre unos tales Bezaleel y Aholiab. ¿Alguien se acuerda de quiénes eran estos hombres con este nombre tan raro? Bueno, Dios, cuando le dijo a Moisés, Moisés, mira, quiero que el tabernáculo lo hagáis así, 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 e indiquéis esto, esto y esto, y con estas medidas, y con estas telas, y con estas formas, y de esta manera, y además las figuras haréis así, y los artesonados serán así, y las columnas serán así, y no sé qué, y todo, y los decorados, ¡buah, buah! Y Moisés decía, Señor, pero bueno, yo no sé eso, yo sé, yo no tengo ni idea de eso. Y dice, no te preocupes, yo he puesto mi espíritu en Bezalel y Aholiab, para que entiendan de todas estas cosas y ellos las hagan. Y tú no te preocupes. Ah, bueno, vale, entonces ya está. Y Dios ungió a Bezaleel y a Aholiab, aquellas dos personas especiales que son los que hicieron todos los artesonados y todas las cosas preciosas y todo el trabajo, ¿eh? Todo el trabajo minucioso, tipo joyero de hoy día, ¿eh? Fue muy bonito. Entonces, Dios había hecho las cosas a través de personas en concreto. Pero el deseo de Moisés también era que Dios pusiera su espíritu sobre todos. Y quería deciros una cosa, es que ese también es el deseo de Dios. El deseo de Dios no era mantenerse con el ser humano a distancia y hablarle de lejos, o a algunos en particular, hablarles. El deseo de Dios siempre había sido volver a relacionarse con el ser humano y poner su espíritu en él para poderse comunicar directamente. Mira, si lees en Ezequiel 36:26, ahí Dios está hablando, diciéndole al profeta lo que iba a hacer en el futuro, porque ese era el deseo de Dios relacionado con la redención del ser humano, porque el ser humano se había separado de Dios por el pecado y entonces digamos que estaban ahí como islas hablando con unos, con otros, con gente especial, hasta que Dios se hizo un pueblo. Y cuando se hizo un pueblo, aún todavía el pueblo dijo, no, que hable Moisés. Y siguió teniendo gente especial a la que él ponía su espíritu. Pero fijaos el deseo de Dios ya con el profeta Ezequiel. Vuelve a anunciarlo y dice, yo os daré un corazón nuevo. ¿Y qué dice? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne. ¡Ah! 36:26. ¿Es ese? Ah, 36, claro, ha puesto 36. Así que el 36:26. ¿Vale? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ese es el deseo. Fijaos que cientos de años adelante, el profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, también Dios repite las mismas palabras a través del profeta Joel. Y dice que en los postreros días él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Eh? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y sabéis cuándo ocurrió eso? ¿Alguien lo recuerda? El día de Pentecostés, que lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Se cumple esa palabra. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y justo el día de Pentecostés, los apóstoles recuerdan a la gente, esto es lo que dijo el profeta Joel hace 400 o 500 años o 600 años. Esto que veis es lo que Dios quería hacer con nosotros y lo está haciendo. Alabado sea el Señor. Y allí, ese día de Pentecostés, dice que de repente vino un viento recio y el Espíritu Santo vino sobre todos, así como forma de lenguas de fuego. Y todos profetizaban y oraban y hablaban en otras lenguas, etcétera, etcétera. Y eso se cumplió varias veces hasta que todos se acostumbraron a lo que había. Y lo hizo en casa de Cornelio y lo hizo en aquel lugar del aposento alto donde otra vez todo tembló y lo hizo en Samaria y luego lo hizo en diferentes lugares para que todos supieran que eso era para todos. Así es que el deseo de Dios, hermanos, en Pentecostés se cumplió. Hechos 2, 17 y 2, 39. Hechos 2, 17 es cuando Pedro habla de la promesa. Pero Hechos 2, fijaos qué interesante, Hechos 2.39 dice, porque para vosotros es la promesa. Esto que veis, dijo, no es solo para nosotros. Esto que habéis visto aquí, este derramamiento del Espíritu, esto que es la promesa que Dios nos había dado a través del profeta Joel, esto no es solo para nosotros. Dice, es para vuestros hijos también. Para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Ahí estábamos incluidos tú y yo. 2000 años después, prácticamente, de aquel día, nosotros, desde que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¡pum!, vino sobre nosotros. Como sobre Bezaleel y Aholiab, como sobre Moisés, como sobre David, como sobre el profeta Samuel, exactamente igual. Como el Elías, el profeta, como Eliseo y como el último que marca el punto final del Antiguo Testamento como profeta de ese estilo, es Juan el Bautista. Y Jesús relata que aunque no había nacido hombre bajo el cielo como Juan el Bautista, dice, el más pequeño en el reino de los cielos, tú y yo, son mayores que él. Impresionante. Impresionante. El deseo del Señor se cumple en Cristo Jesús, en Pentecostés, derramamiento de su Espíritu sobre toda carne. Y no solo sobre toda carne que estaba presente el día de Pentecostés, sino todos, les dijo, vosotros, pero no solo vosotros, también vuestros hijos, y no solo los que están por aquí, sino los que están lejos, y no solo los que están lejos, sino todos aquellos que sean llamados por Dios. Así es que los que ayer entregaron su vida al Señor y lo hicieron con toda la sinceridad que pudieron, que tenían, que desearon, el Espíritu Santo vino sobre ellos también. Para que puedan seguir a Jesús, para que puedan tener celo por Dios, para que puedan caminar con Él. Porque el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado poder, hermanos. Poder para seguirle, poder para servir, poder para vencer, poder para testificar, poder para ser un hijo de Dios como Dios quiere. Aunque caigamos, aunque pequemos, pero un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo cuando peca, cae, tropieza y cae, aunque sea de morros, pero gordo, y se rompa los dientes. Porque una cosa es un tropiezo normalito, a veces hasta se rompe los dientes. Pero no importa. Como tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, podemos reaccionar, levantarnos, pedir perdón a Dios, y aún con los dientes rotos, podemos pedir perdón. Y Dios nos restaura y nos pone otra vez dientes nuevos. Porque él dice que no dejará para siempre caído al justo, sino que Dios lo levantará. Por lo tanto, hermanos, las cosas han cambiado. Ojalá todo el pueblo fuese profeta y sobre todo se derramara el Espíritu. Yo ya no tengo que decir eso. Porque ya sobre todo el pueblo se ha derramado el Espíritu. Sobre ti ya se ha derramado el Espíritu. Sobre cada uno de los que estamos aquí, que hemos entregado nuestras vidas al Señor, ya ha sido derramado el Espíritu cuando creímos. Pero además, luego tenemos otra oportunidad todavía que va más allá, y es lo que la Biblia llama el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, que viene el Espíritu Santo sobre ti y te inunda y te llena y te mete ahí. Dentro de él te bautiza. Como cuando somos bautizados en agua, pues somos bautizados en agua. ¿Y qué sucede cuando somos bautizados en agua? Somos sumergidos, inundados por todo nuestro cuerpo. Y el elemento bautizador, ¿cuál es? El agua. Pues cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, imagínate tú sumergiéndote en la persona del Espíritu Santo. En ese momento, pues, imagínatelo como quieras, porque el Espíritu Santo es fuego, es agua, es lluvia, es aceite, es vino. Pues imagínate sumergiéndote en algo de todo que representa el Espíritu Santo, en la paloma. Podría ser. ¿Alguien se ha sumergido así en plumitas? ¿Eh? Pues imagínate que te caes en un plumón de esos gigantes, lleno de plumas y todo te rebosa, estás ahí en las plumas. Tú tienes el Espíritu Santo y además puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, que es otra experiencia distinta a la primera. Cuando te conviertes, el Espíritu Santo te es dado. Y recibes a Cristo y recibes al Espíritu Santo. Pero después hay una experiencia posterior a esa que va más allá, no de la salvación porque ya la tienes, pero sí va más allá en cuanto a tu potencial y lo que puedes hacer en mano del Señor y lo que Dios puede hacer contigo. Y eso es concretamente aquel bautismo del Espíritu Santo, del que Juan dice: vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces empiezan a fluir los milagros. Empiezan a fluir los milagros de parte de todos. ¿Por qué? Porque ya todos. Ese deseo de Moisés que habla aquí en Números capítulo 11, versículo 29, que dice: ojalá que todos fueran profetas y que el Señor pusiera sobre todos su espíritu. Esa palabra se ha cumplido en ti y en mí. Ya somos de aquellos. Ya somos de aquellos. Dice la Escritura, 1 Corintios 12, 13, que por ese mismo espíritu todos hemos sido bautizados, introducidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Porque la labor del Espíritu Santo, aparte de que te ha convencido de pecado para que te conviertas, te ha convencido de tu necesidad para que aceptes a Cristo, y luego después Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y nos habla cada día y nos presenta a Cristo, todo eso. Pero Él también lo que hizo contigo el día que te convertiste es que te bautizó dentro del cuerpo de Cristo. Te metió en la iglesia, te metió en la familia. Y por eso tienes que ser parte de la familia. Cuando recibes el Espíritu Santo, eres parte de la familia. Y si no funcionas como parte de la familia, a lo mejor es que no eres de la familia. ¿Os imagináis a alguien que haya sido hijo biológico o hijo aceptado, da igual, o hijo adoptado, da igual? Porque Dios nos ha adoptado como hijos también, nos ha hecho hijos. No somos biológicos de Dios. Somos hijos nacidos por el Espíritu, adoptados. Pero somos hijos legítimos. Porque los hijos legítimos no tienen que ver con la biología. Los hijos legítimos son los que la ley les da todos los derechos, aunque hayan venido de por ahí y sean negritos y los papás blanquitos. Pero la legitimidad te la ha dado los papeles, te la ha dado la Comunidad de Madrid, te la ha dado quien sea que diga este es hijo legítimo de este matrimonio y lleva el apellido de ese matrimonio y tiene todos los derechos. Pues tú y yo biológicamente no hemos nacido de Cristo, sin duda, ni de Dios, ¿verdad? Pero espiritualmente hemos nacido de Él. Y Él nos ha escrito en los cielos. Y nuestro nombre está allí. Por lo tanto, tú y yo somos hijos legítimos del Dios vivo y verdadero, en Cristo Jesús. Y podemos disfrutar de todas sus promesas. Y por eso tenemos el Espíritu Santo, porque son las promesas que Dios hizo desde el profeta Ezequiel, como hemos leído, y luego posteriormente el profeta Joel. Y ese es el deseo de Dios. Así es que todos tenemos las promesas. Y las promesas son para todos los que creyeran, todos los que vinieran. Todos fuimos bautizados en el cuerpo, no solo unos pocos. El apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 15, dice, quisiera, yo me gustaría que todos hablaréis en lenguas. Que todos profetizaran. Porque el deseo de Dios es que todos lo hagamos. Y todos podríamos. Todos podríamos. Ahora, Dios luego da a unos y a otros dones, ¿eh? ¿Verdad? Pero todos podemos hacer ciertas cosas. Yo no soy profeta. No tengo el don de profeta, pero profetizo. Aunque no tenga el don de profeta, porque una cosa es tener el don de profeta, y otra cosa es profetizar, que les da a todos los creyentes que quieran y estén dispuestos a profetizar. ¿Tú quieres profetizar? Ponte las pilas y aprende cómo adentrarse en el mundo de lo profético. El don te lo dará Dios o no, eso ya es otra cosa. Pero profetizar, claro. ¿Hablar en lenguas? Pues claro que sí. ¿Por qué no? ¿Interpretar lenguas? También. ¿Por qué no? Los dones son para todos. Y Dios puede obrar en cada uno por el Espíritu para que se manifiesten esos dones. Y normalmente lo que ocurre es cuando uno, como me pasa a mí con los dones de sanidades, Dios me ha dado un don de sanidad. Dones de sanidades. De diferentes sanidades, de diferentes para sanar diferentes enfermedades, diríamos así, ¿no? Y tú sabes que en algunas cosas Dios te ha usado, Dios te ha dado ese don de sanidad y venga, y cada vez que vemos ahí a alguien, pues vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, porque sabemos que Dios lo hace. Fíjate, dice en 1 Corintios 12, 7, dice, a cada uno le es dada la manifestación, el don del Espíritu para provecho. A este esto, a este el otro. Dice a cada uno. ¿Qué significa la palabra cada uno? ¿Qué creéis que significa? Individual. Pero también significa todos. Cada uno es cada uno de los que estáis aquí. Y si sumamos los cada uno es a todos, ¿no? Pues eso lo dice la Escritura. A cada uno se le ha dado. A cada uno se le ha dado, es decir, a todos se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y 1 Pedro 4, 10 dice lo mismo, que cada uno, es decir, todos, según el don que ha recibido, ministra a otros. Es decir, que cada uno, todos, cada uno, todos, cada uno, todos, han recibido algún don de Dios para que lo pongan en marcha. Así que los tiempos en los cuales solamente había unos, vamos a decir, privilegiados, se acabaron en Cristo. Se acabaron con la venida del Espíritu Santo. Ya no hay privilegiados sobre los cuales el Espíritu Santo viene y hace todo a través de ellos, ni mucho menos. Ahora los privilegiados somos todos y cada uno. Todos, no como colectivo, todos como seres individuales, como habéis dicho antes. Cada uno, porque Dios trata con nosotros individualmente. Así es que todos y cada uno, según el don que hemos recibido. Samuel, ¿puedes subir? Todos y cada uno, según lo que hemos recibido, démoslo a otros. No es solo para algunos, hermanos, es para todos. No es solo para los jóvenes, no. Es para todos. No es solo para los hombres, o para las mujeres, o para los ancianos. Es para todos. Tú y yo hemos recibido, lo primero, el Espíritu Santo, que es el que nos va a capacitar para todo lo que nos viene, siendo como somos ya, hijos de Dios. Y si alguno no lo es todavía, hoy es día para serlo. Hoy es día para entregar tu vida al Señor. Hoy es día para decirle, sí, Señor, quiero seguirte. Sí, Señor, perdóname, porque he estado lejos de ti o no he contado contigo en mi vida. Pero hoy quiero entregarte mi vida. Si hay alguien aquí que quisiera entregarle su vida al Señor, yo le voy a pedir que ore conmigo esta oración sencilla, con toda la sinceridad de su corazón, y le diga, Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte que me ayudes a seguirte. Te abro mi corazón para que vengas a morar en él. Te abro mi corazón para que vengas, entres y seas mi dueño y Señor. Y seas tú mi guía. No quiero vivir por mi cuenta. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por darme la vida por tu muerte en la cruz. Gracias por darme la salvación. Yo acepto hoy la salvación que tú das a los que creen en ti y creen en tu sacrificio de la cruz. Amén. Amén. Si alguien ha orado de esta manera, yo te pido que hables con la persona que tienes a tu lado o que levantes la mano. ¿Alguien ha orado de esta manera en esta mañana aquí? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Rosy. Dios os bendiga. Hoy es día de salvación también, y sobre ti será vista su gloria, dice la Escritura. La iglesia es una familia, hermanos, y la familia todos tienen que poner su parte y aportar. Y doy gracias a Dios por los 30 por lo menos de la iglesia que han participado en la campaña. Por esos 30 valientes que han estado en el momento que han podido, han venido a servir, a darse, a ayudar. Pero de los 30 todavía quedan otros 50 que no pudieron llegar. Y de esos 50 quiero deciros que Dios también cuenta con vosotros, hermanos. Y que deberíais poneros a disposición de Dios más a menudo. Porque es para todos la promesa. Es para todos la bendición, hermano. No te tienes por qué quedar atrás. No tienes que creer que tú no sirves. No tienes que creer que tú no vales. No tienes que creer que, bueno, que contigo no fue. Sí, ha sido contigo también, hermano. Dios te ha dado la gracia. Dios te da el poder a través de su Espíritu Santo para que tú seas un buen siervo y fiel. Y estés también ahí sirviendo. Porque Dios te ha llamado, tanto a ti como a mí, a servir. Y yo estoy sirviendo aquí hoy en la predicación.